Salud, Diego. Muy buenos días.
Antes de hablar de la memoria histórica, vamos a hablar de la memoria canaria, porque hoy se celebra el aniversario del intento de asesinato de Antonio Cubillo en el año 78 por parte del Estado. Y a mí esto me recuerda de que la memoria canaria también tendría que estar presente en la memoria histórica, ¿no?
Hombre, ese es un acontecimiento que marcó, no cabe duda, a la población canaria. Cubillo, hay que recordarlo y ponerlo en el contexto, en aquel momento era un líder social y un líder político en el extranjero, en un país teóricamente pues aliado para España, y aquel método no fue, digamos, muy favorable, muy aceptado. Tenía una mala opinión pública por lo que preconizaba desde aquella emisora de radio, ¿no?, La Voz de Argel, y que para muchos de nosotros fue un auténtico descubrimiento, no solo por el método, por el modo de hacer radio, sino también por tratarse de un paisano. Entonces, lo que él preconizaba, aquella idea de independencia de las Islas Canarias, acompañada de una preconizaba la violencia, ¿no?, de alguna forma, era acceder a esa idea por un método que no era reprobable. En fin, que era reprobable, quiero decir. Yo creo que aquello fue un episodio histórico de importante valor, y que con el paso de los años y con lo que ha pasado, con lo que ha transcurrido posteriormente, pues fue quedando en el olvido. Cubillo volvió a las islas, volvió a ejercer su profesión, su carrera de abogado, y se calmó la cosa, ¿no? Pero queda ahí y debe estar.
Y hay que recordar que en el año 78 el Estado español se permitía el lujo de, a través de sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o en su auténticas cloacas, intentar asesinar a un líder independentista dentro del territorio extranjero, con lo cual hemos cambiado mucho. Del 78 hemos cerrado muchas heridas, hemos avanzado mucho como sociedad dentro de lo que yo entiendo que es la convivencia, la reconciliación, y que sigo sin entender por qué se empeñan algunos en que esa memoria histórica y esa memoria democrática que debería unirnos, lo que hace es separarnos.
Es absolutamente incongruente, porque la historia hay que conocerla, y la convivencia del futuro se debe asentar en las dos cosas, en lo que fue bueno, lo que fue positivo, y en lo que no lo es, aquello que se debe, digamos, borrar, y aquello que debe servir para alimentar un poco lo que estás diciendo, la convivencia. Y en este sentido, pues veamos cómo discurren la tramitación, porque no se puede decir que estén aprobadas hasta que lo veamos, ¿no?, la tramitación de futuras leyes que tratan de regular un asunto siempre delicado, porque hay versiones, hay incluso contradicción en algunas interpretaciones históricas, pero que la historia hay que conocerla, seguro.
A ti no te parece, no sé si has visto la portada La Razón, a mí me dan ganas de vomitar, de verdad, ver a fémur y calavera de personas que fallecieron hace casi 100 años, no llegamos a los 100 años, pero casi 100 años, delante de un presidente del gobierno, delante de una señora forense, delante de un ministro de Memoria Democrática. Es decir, es que no entiendo qué sentido tiene esta visita, estos titulares de prensa, esto sacar hoy a la luz este tipo de fotografía. ¿Le viene bien a alguien? ¿Esto le hace bien a alguien?
Creo que no, pero tampoco sería muy útil, el hacer la visita, la comprobación, verificar, tampoco sería muy útil ocultarlo, ¿no? Yo creo que lo bueno de esto es tratar de llevarlo a cabo de la manera más eficaz, más decente, más legal, y que con eso contribuye incluso a esclarecer episodios históricos para las familias.
Claro.
Para las familias.
Y así están de enfadados, que dice que va el presidente del gobierno cuando le han prohibido a las familias visitarlo, y bueno, y urgentemente Moncloa reacciona, ¿no? Y dice, oye, que no, esto, lo que acaba de decir Salvador es lo que prima, ¿no? Es decir, esto se está haciendo para de alguna manera consolar a los familiares, ¿no?
Y que de alguna forma los familiares tienen derecho a rescatar justamente los cuerpos desaparecidos y sin ninguna explicación. No se trata ahora de adoptar una venganza con los muertos encima de la mesa, se trata de esclarecer y legitimar las acciones, porque los humanos, los familiares, tienen derecho a saber qué pasó, qué ocurrió, cómo murieron esas personas. Entonces, es un asunto delicado, hay que ponerse en la piel, ¿no?, de los afectados, pero en cualquier caso un episodio que no debe pasar inadvertido y ante el que hay que posicionar de la mejor manera posible. Es decir, estamos en un Estado de Derecho, pues resolvamos por la vía del derecho justamente las lagunas y aquellas partes que aún están pendientes de esclarecimiento.
Salvador, ¿tú crees que lo que está pasando en las comunidades autónomas gobernadas por PP con la ayuda de Vox o con Vox, con el beneplácito del Partido Popular, porque parece que la iniciativa de la ley esta que quieren rectificar la Ley de Memoria Histórica Nacional bajo las siglas o bajo el nombre de Ley de Reconciliación, creo recordar, espérate que la vea, que no me acuerdo, leyes de la Concordia, ¿no?
Concordia, sí, sí.
¿Tú crees que esto tiene sentido? Es decir, que ni unos ni otros tienen razón. ¿No crees que ya va siendo hora de que este tema no se use políticamente?
Bueno, pues aprovechen las leyes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero yo creo que se puede alcanzar ahí alguna... Está legitimado el gobierno para tener la iniciativa y promover, digamos, una norma reguladora. Que esta no satisface a todo. Que esto revive fantasmas del pasado. Que se converjan en definitiva todas, no solo los sentimientos, sino las visiones más pragmáticas, para que haya un mínimo de justicia aún al cabo de los años. Que todavía la gente se pregunte por qué esto al cabo del tiempo, es porque muchas heridas no han cicatrizado.
Está claro. No, y algunos se empeñan en que no cicatricen, ¿eh? Porque si hay 1.600 sí. personas que tienen que buscar a su... Vamos a centrarnos en que esas 1.600 personas vean resuelto su conflicto, su problema, su injusticia. Pero ¿por qué tenemos que extrapolarlo a 48 millones de habitantes y posicionar a unos y otros cuando ya esas heridas estaban cerradas y teníamos una convivencia, no digo que perfecta, pero sí donde habíamos superado muchísimas cosas que ahora estamos volviendo hacia atrás?
Cierto, y no es bueno si sirve eso para reabrir heridas y
las
creíamos cicatrizadas.
Las está reabriendo de verdad.
Claro.
Bueno, pues vámonos al ámbito más cercano. ¿Qué te parece lo que está pasando en Canarias con esta convocatoria, que a mí me parece interesantísima y muy necesaria, de concienciación por parte de la sociedad o de llamada de atención por parte de la sociedad a nuestra clase dirigente de que nos preocupa y mucho el modelo turístico, la saturación de los servicios públicos como las carreteras y fundamentalmente la sanidad, la sobreexplotación de los recursos propios que genera crisis energéticas, hídricas, esa llamada de atención de que necesitamos un modelo de sostenibilidad que permita que el motor del turismo no nos destroce como comunidad y que se esté produciendo los movimientos que se están produciendo? ¿Qué te parece eso?
Hace años hubo un eslogan muy popular, creo que fue promovido por organizaciones, digamos, patronales. Decía ese eslogan la siguiente frase, muy, muy sencilla: no solo camas, no solo camas. Bueno, se trata de refrescar y actualizar ese eslogan, esa frase, para comprobar que en efecto el turismo no, el debate sobre el turismo no debe reducirse, constreñirse a ese hecho, es decir, a simplemente contar camas y simplemente ir verificando vía estadística, pues que todo va bien y que el crecimiento se mide justamente en eso. Yo creo que el no solo camas, aquí en este caso, si me permiten actualizarlo, ha de ser para promover iniciativas que reflejen la preocupación y la sensibilidad. Que vivimos del turismo, ese es un hecho incontrovertible, y que por lo tanto hay que tener en cuenta la sensibilidad y la identificación, mejor dicho, de la población con esto. Y que se están haciendo cosas que no son, digamos, procedentes o muy congruentes. Bueno, solamente pongo un ejemplo, que todavía no hayamos sido capaces de regular la vivienda vacacional, pues ya y que eso esté representando un segmento de economía sumergida muy considerable, pues obliga a tomar partido, a tomar un papel activo en la búsqueda de esas soluciones que han de contribuir teóricamente a la, no solo al sosiego social, sino también a un debate esclarecedor, ¿no?, para superar, digamos, asignaturas que siguen estando pendientes. Yo creo que las dos cosas son igual de aceptables. Una, saber hacia dónde vamos, que el turismo no puede simplemente masificarse y caminar como única vía de economía productiva. Y segundo, la identificación, la sensibilidad de la población con este método, con este modo o esta vía, que debe tener, pues, naturalmente algunas alternativas serias, ¿no? Yo creo que las dos cosas van a converger. Lo que me preocupa es que ya se está viendo claramente que legítimos intereses aparte. La manifestación, la convocatoria, va a ser para, digamos, utilizarla con sentido político partidista. Eso se nota claramente ya en algunos mensajes. Pero bueno, que el turismo es nuestro medio de vida es primordial para encontrar soluciones y sobre todo para identificar a la población, a la ciudadanía, con aquello que entienda que es lo mejor para avanzar y para tener un sector productivo pues normalizado, con problemas, con alteraciones, pero que funcione, es lo que la gente quiere.
Pues Salvador, con brevedad y muy muy cortito, si quieres contestarme, si no, pues pasa palabra y listo. ¿Hay movimiento en el Partido Socialista Obrero Español del Puerto de la Cruz después de la salida de Natalia, o se han calmado las aguas?
Que yo sepa, no hay movimiento. Pero no hay movimiento en ningún lado. Yo creo que la política ya está muy, digamos, lejos de ser la actividad que interesaba. Y en todos los partidos ocurre, pero principalmente en aquellos que han tenido algún acontecimiento interno. ¿Desde cuándo no se habla, digamos, de la actividad orgánica que puedan hacer las agrupaciones locales? Uf. Desde hace mucho tiempo.
Y es una pena, sepa, ¿eh? Es una pena.
Sí, sí, claro, porque esa es la esencia de la democracia. ¿Por qué va mermando? ¿Por qué va menguando la democracia? Pues porque hay actividad orgánica, así de sencillo. Porque la gente no acude, no lee, no se informa de lo que es, y porque las direcciones, los órganos ejecutivos no son capaces de propiciar actividades que hagan a la militancia estar allí e interesarse por eso. Es lo que está ocurriendo. Yo no tengo noticias de esa posible
supuesta. No, era una ilusión óptica mía de decir, bueno, pues hay un debate político en el Puerto de la Cruz, en una agrupación tan potente como la del Puerto de la Cruz, donde hay tan, ¿cierto?, buenos políticos, que esto va a generar un debate, un modelo de pueblo, un modelo de proyecto. Y me daba la ilusión, me generaba ilusión. Entonces, te lo preguntaba lo sabías, ¿no?
Pues no tengo noticias, y vamos, la impresión es que no ocurre nada de eso de que estás diciendo, ¿no? Tal es así que ni siquiera periodísticamente ustedes han leído algo sobre quién sucede a Natalia, quién sustituye.
No, yo sé quién es porque lo conozco personalmente, porque es de la edad de mis hijos y lo conozco por eso, porque es amigo de mis hijos, pero nadie ha dicho nada, ni se sabe las competencias ni la reorganización. Pero yo pensaba que había un debate interno en el Partido Socialista Obrero Español del Puerto de la Cruz, en la Casa del Pueblo.
Que yo sepa no lo hay, ¿eh?
Pues nada, pues me entristece, Salvador, te lo reconozco que me entristece, porque a mí me gusta el debate interno muchísimo y creo que es lo que enriquece la democracia y las ofertas que nos hacen los partidos a los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sin ese debate, no este localizado y concretado en cualquiera los términos y las personas, sino en general, sin ese debate no hay democracia.
Está claro.